Alcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Temuco, precisó que en el examen externo pericial al cuerpo, una de las lesiones advertidas en la víctima correspondería a un impacto de bala.
Nuestro personal especializado, en conjunto con peritos del laboratorio criminalístico, realizaron el trabajo en el sitio de suceso y en la inspección externa corporal del cadáver se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida, además de diversas heridas y contusiones tanto en su rostro como en distintas partes de su cuerpo.
Familiares y vecinos del sector se reunieron en las inmediaciones del lugar del hallazgo, detallando Alberto Arriagada, abuelo de la joven fallecida, los antecedentes preliminares que había obtenido sobre el crimen.
Mire, yo con el abuelo, todo, yo la crié, ella era mi nieta preferida, mi regalona, todo, tiene todo en mi casa. Y se vino a vivir con su abuela unos días aquí, su abuela la dejó sola, se fue para Santiago y la dejó sola aquí, y ahora cuando llegó, la encontró en ese estado, fallecía. Yo no sé qué pasó, cómo fue, nada, absolutamente nada.
Mientras equipos de la PDI desarrollaban las pericias en el lugar del hallazgo, otros detectives iniciaron la frenética búsqueda del tío de la joven fallecida y quien aparece como sospechoso de la muerte, tras verificarse que en la noche llegó con otra persona al domicilio y habría iniciado una ingesta alcohólica, en cuyo contexto se habría generado el crimen. La joven fallecida cursaba segundo año de medicina veterinaria en la Universidad Santo Tomás, en Temuco, tal como lo confirmó Francisco Reyes, director de Asuntos Estudiantiles de la Casa de Estudios Superiores.
Como Santo Tomás Temuco, estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra estudiante Francisca Millagual, de la carrera de Medicina Veterinaria de nuestra sede. Francisca fue una estudiante que representaba los valores institucionales, acompañándonos siempre en actividades solidarias, y queremos expresar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.
Tras las pericias en el lugar del hallazgo, el cuerpo de la joven fue derivado al Servicio Médico Legal en Temuco para establecer científicamente la causa de muerte.
La medida cautelar de prisión preventiva aplicó el juzgado de garantía de Temuco al conductor de una camioneta que en estado de ebriedad protagonizó un doble fatal atropello en la ruta Temuco a Cholchol la noche del reciente domingo. El Ministerio Público en Temuco, tras lograr en la jornada del lunes una ampliación del plazo de la detención por 24 horas de Armando Francisco Lizama Yanquien, de 47 años de edad, en la jornada de este martes, le comunicó que está siendo investigado como autor del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se desarrolló en dos momentos. En primera instancia, alrededor de las 20:10 horas del domingo, un conductor que se desplazaba en un vehículo Peugeot 308 junto a su pareja atropelló a un peatón que apareció sorpresivamente en la calzada, quien resultó con lesiones leves y fue trasladado al hospital de Nueva Imperial. Al conductor involucrado en este hecho descendió de su vehículo para prestar ayuda, momento en que llegaron otras personas al lugar que comenzaron a increparlo, lo que generó una situación de desorden en la vía. En ese contexto, mientras varias personas se encontraban en la calzada, una camioneta Nissan Terrano conducida por Armando Francisco Lizama Yanquien, que circulaba en la misma dirección, atropelló fatalmente a dos de ellas, identificadas como María Elena Payá Buenupil, de 23 años, y Anselmo Alejandro Buenupil Pichiñán, de 49 años de edad. El conductor de la camioneta fue detenido por carabineros luego que la prueba respiratoria arrojara 2,97 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo imputado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, por lo que el juzgado le aplicó la cautelar de prisión preventiva.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Apoderados del Liceo Municipal Pablo Neruda de Temuco manifestaron su preocupación tras el ingreso de tres adolescentes de 15 años ajenos al recinto con una pistola y un machete al recinto. Una compleja situación vivió el emblemático establecimiento de Avenida Balmaceda, que en medio de actividades de aniversario pudo ser escenario de una tragedia. Sin embargo, el actuar de funcionarios del Liceo y Carabineros lo evitó. La prefecta en Cautín, la coronel Jimena Valle, indicó que existieron amenazas con armamento.
se tomó conocimiento que tres sujetos habrían ingresado saltando el cierre perimetral a dependencias de un conocido liceo de nuestra comuna. En este contexto, los tres sujetos, quienes intentaban ingresar a una actividad que se estaba realizando al interior del liceo, amenazaron a los docentes y a la comunidad escolar con armas blancas y un arma de fuego.
De momento no existe claridad sobre cuál sería la motivación de esta actuar. Sin embargo, una de las hipótesis que se baraja tendría relación con un posible ajuste de cuentas. La situación provocó la preocupación de los apoderados, que rápidamente concurrieron hasta el recinto para retirar a sus hijos e hijas, quienes solicitaron mayor seguridad para la comunidad educativa.
Tienen que mejorar la seguridad. Están en pleno aniversario, donde están todos los niños afuera. Y por seguridad de los niños tienen que, y de los docentes también, pues. Lo otro es que también nos tienen que mantener al tanto, porque a nosotros no nos han dicho nada, al final nos están ocultando información.
Aprovechando que el establecimiento está en esta actividad, que es su aniversario, el temor de que pueda ocurrir algo y aparte motivos personales me trajeron a retirar a la estudiante.
El director del Departamento de Educación Municipal de Temuco, Rodrigo Garrido, destacó la coordinación que existió para actuar ante esta situación.
Y en una actuación absolutamente coordinada y dentro de los parámetros de los protocolos que tenemos definidos para esta situación, se actuó con la mayor seriedad posible y en no más de 3 minutos fueron interceptados estos sujetos. Se actuó a través de la mesa de crisis que para efectos se tiene configurada y a partir de eso, en una acción coordinada y de carácter triestamental, se analizó toda la situación y también cuáles son los siguientes pasos.
Por determinación de las autoridades municipales, no se suspendieron o alteraron las actividades escolares, mientras que los adolescentes detenidos se enfrentarán la audiencia de control y posible formalización ante el Juzgado de Garantía de Temuco por amenazas y otros delitos. Personal de la Policía de Investigaciones logró ubicar al escolar que publicó en redes sociales una fotografía con un arma de fuego en el contexto de las amenazas de un tiroteo que se registraría en el Liceo Camilo Enríquez de Temuco y que fue anunciado mediante un rayado en un baño del establecimiento educacional. El trabajo desplegado por personal de la Brigada de Investigación Criminal, Bicrim Temuco de la PDI, permitió identificar y luego encontrar al escolar que publicó la fotografía referida, logrando además incautarle el arma que exhibía la imagen y que resultó ser de aire comprimido. Así lo detalló el subprefecto Héctor Aedo, jefe de la citada unidad policial en Temuco.
Se logró esclarecer una situación de amenaza en contexto escolar que generó una gran alarma en la comunidad educativa del Liceo Camilo Enríquez de esta ciudad. Diligencia concretada a través de diversas técnicas investigativas que permitieron la identificación del autor de la publicación y la incautación del arma exhibida, correspondiente a una pistola airsoft.
A partir del análisis investigativo y el trabajo en el entorno educacional, se logró identificar al estudiante involucrado, quien resultó ser el autor de la imagen, la cual fue generada y difundida inicialmente a través de su cuenta personal de redes sociales. Posteriormente, detectives lograron ubicar al menor de 14 años de edad e incautar el arma utilizada en la publicación, estableciendo que correspondía a una pistola tipo airsoft, marca Caja Works, modelo KP-17GBB. Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, instruyéndose la remisión de los mismos, junto con el arma incautada, al Laboratorio de Criminalística Regional de la Araucanía para los peritajes correspondientes.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la noche, 14 minutos.
No he sido notificado de ninguna observación o rechazo, dijo el Seremi del Trabajo Francisco Farías, respecto a las rendiciones de su empresa que no pasaron los filtros del gobierno regional. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, señaló que los funcionarios de la administración anterior tienen que dar explicaciones. Una declaración que la autoridad del gremialismo entregó a través de un comunicado afirmando que rindió debidamente la totalidad de los recursos transferidos por la Corporación de Agencia Regional de Desarrollo Productivo en el marco del programa de reactivación económica. Según dijo, a más de 2 años de cerrado el proyecto, no ha sido notificado observaciones, rechazos o incumplimientos levantados en la gestión del exgobernador Luciano Rivas. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, indicó que esta situación debe ser aclarada por los funcionarios de la anterior administración.
Creo que acá hay una situación que más bien le corresponde aclarar a los funcionarios del ex gobierno regional que a las personas que han sido beneficiarias con los proyectos. Según el Seremi Francisco Faría, él habría rendido todo lo que se le había solicitado y que lo que faltaría era más bien un proceso interno del gobierno regional.
Esto porque la autoridad no es el único que sostiene no haber sido informado del rechazo a sus rendiciones, ya que lo mismo declaran los representantes de otras empresas beneficiadas. Farías asegura que los dineros se destinaron para su emprendimiento gastronómico en Lautaro, aportando al empleo y turismo de la comuna. Por falta de quórum no se pudo realizar la sesión semanal del Consejo Municipal de Temuco. La situación fue calificada como bochornosa y un papelón en que surgieron cuestionamientos al edil de la UDI, Mario Jorquera, por sus excesivos viajes en comitivas de la Casa Edilicia. Tenemos detalles en vivo con Esteban Arauz.
Hola Ashley, muy buenas tardes. En dicha instancia se esperaba la discusión de subvenciones para bomberos y organizaciones sociales de Temuco, además de la aprobación de patentes comerciales o también la discusión respecto del grave caso de violencia escolar registrado en el Liceo Pablo Neruda. Sin embargo, todo quedó en nada. Esto mientras una comitiva encabezada por el alcalde Roberto Neira iba en dirección hacia la República de Argentina, a las localidades como Zapala, Las Lajas, Aluminé, entre otras, tras aceptar una invitación de autoridades locales en compañía de los concejales del Frente A, Alejandro Bizama, el UDI Mario Jorquera y el cercano al PPD Bruno Hauenstein. Es por ello que solo asistieron 5 concejales. Estamos hablando de la independiente de derecha cercana a Renovación Nacional, Micaela Becker, quien iba a presidir el consejo. También el republicano Pedro Greve, la militante del Partido Social Cristiano Estrella Quidel, el militante del Partido Socialista Esteban Barriga y el cercano a Amarillos Juan Necul. Mientras que el militante de Renovación Nacional, Freddy Cartes, y la independiente, Claudia Piñelillo, no asistieron a la sesión. Una fallida instancia que fue calificada como un papelón por la edil de derecha, Micaela Becker, pidiendo disculpas a la ciudadanía.
Una jornada bien vergonzosa, diría yo. Tenemos 3 concejales que hoy día andan con el alcalde en un viaje a Argentina, pero también tenemos otros concejales que no asistieron al consejo. Yo desconozco si están con licencia médica, con certificado médico, no tengo idea, yo desconozco esa información. Dimos este papelón. Pedirle disculpas a la ciudadanía de Temuco, hacerle un llamado también a mis colegas concejales que asistan a las comisiones, que asistan a los consejos municipales.
A su vez, el concejal republicano Pedro Greve dijo que estas inasistencias retrasan la gestión municipal.
Como concejal, nuestra obligación es venir y presentarnos al consejo. Esa como primera prioridad. Segunda, están en todas las comisiones que corresponden para que el desarrollo de la municipalidad funcione como debiera ser. La verdad que hoy día ha sido una pena. Hemos tenido que atrasar todo. Ese atraso también es para las empresas que están sacando sus patentes, las cuales no han podido y no van a poder abrir hasta que no se pase y se exista la votación para el día lunes.
El concejal cercano a Amarillos, Juan Necul, tildó de lamentable esta situación.
Y entonces yo le quiero pedir disculpas a la ciudadanía de Temuco, a Temuco en sí, que lo encuentro muy lamentable que los colegas no hayan llegado. Bueno, tendrán su defensa, el por qué no llegaron, ¿me entiendes?
El concejal del Partido Socialista, Esteban Barriga, cargó en contra de su par de la UDI, Mario Jorquera, aseverando que se deben revisar sus excesivos viajes en comitivas municipales.
Sí, la verdad es que llevo 10 años de concejal y nunca se había suspendido un consejo en estos 10 años porque no existe quórum de los concejales. Lo primero, bochornoso. Bochornoso para una de las 6 ciudades y comunas más importantes del país. Y también revisar los viajes de todos los concejales, porque aquí hay un viaje reiterado. No me di cuenta, no tenía idea que había viajado nuevamente el concejal cualquiera y una cosa que se repite, que nos ha dejado sin asistencia hoy.
La radio consultó por su inasistencia a Freddy Cartes, quien indicó que precisamente horas antes de la sesión fallida presentó su justificación, mientras que en el caso de Claudia Piñelillo no quiso entregar declaraciones.
El municipio de Traillén enfrenta un déficit cercano a los 270 millones de pesos en programas sociales tras un ajuste presupuestario. Desde la entidad aseguran que están a la espera de recursos que podrían modificar esta situación en el segundo semestre. En sesión de la Comisión de Desarrollo Comunitario del Consejo Municipal, autoridades locales informaron un déficit de más de 260 millones de pesos en el financiamiento de programas sociales. De acuerdo con lo expuesto por la Dirección de Desarrollo Comunitario, la reducción afectó a iniciativas clave como la beca municipal para estudiantes de la educación superior, que pasó de 44 a 2 millones de pesos, y el Fondo de Desarrollo Vecinal, que se redujo de 30 millones a 1 millón. En total, el presupuesto para estos programas disminuyó desde 393 millones a 129 millones. Y frente a este escenario, la comisión propuso priorizar parcialmente algunos programas, en especial las becas municipales, tal como lo comentó en la sesión la concejala Rosana Rapje.
La beca municipal no se ha podido llamar a postulación, un programa tan esperado por nuestros estudiantes de educación superior. No ha podido llamarse a postulación porque no hay presupuesto. Hoy día, de acuerdo al presupuesto que nosotros aprobamos en diciembre del año 2025, se le aprobaron 2 millones de pesos a ese programa. Le aprobamos nosotros.
Ante estas críticas, desde el municipio explicaron las razones detrás del déficit y las dificultades que han impedido ejecutar los programas sociales con normalidad. El administrador municipal, Andrés Levy, señaló que gran parte de los recursos se han destinado a cubrir gastos históricos del Departamento de Educación, a enfrentar obligaciones legales vinculadas al cierre del vertedero municipal y al aumento de costos operativos, como combustible, insumos y cotizaciones previsionales. Según Levy, esperan que el segundo semestre se reciban las remesas con nuevos fondos.
Este segundo semestre se realizarán estas modificaciones presupuestarias, como te digo yo, que van a permitir ingresar fondos directos a todos estos programas sociales que se encuentran pendientes y que se van a ejecutar.
Por ahora, los concejales han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar la asignación presupuestaria y buscar mecanismos que permitan restituir parte de los fondos recortados, evitando así un deterioro mayor en la cobertura de programas sociales en la comuna. Los alcaldes de las comunas de Victoria y Padre Las Casas pidieron precisión a la Contraloría, refutando que sus municipios gastaran más en celebraciones que en ayudas sociales. Algo que deriva del consolidado de información circularizada número 22, donde el organismo explica que gran parte de los recursos se invirtieron en actividades recreativas o de fechas conmemorativas en 2024 y 2025. Uno de los municipios que se encuentra en esta situación es el de Victoria. El alcalde cercano al PPD, Javier Jaramillo, valoró el pronunciamiento de la Contraloría, aunque pidió ahondar en la realidad de cada territorio. Así pidió precisión al organismo, ya que en el consolidado de información no se incluyen las celebraciones de fiestas patrias, que según explicó la autoridad, en su comuna se realizan en octubre y eso provoca un aumento en el gasto.
Fiestas patrias en nuestra comuna de Victoria siempre las terminamos celebrando en el mes de octubre y no en septiembre porque tenemos condiciones climáticas adversas que nos impiden desarrollar esta actividad y la hemos hecho en octubre y eso hace que aumente nuestro gasto en actividades para la comunidad y nos hace estar presente en esta circular. Por eso creo que es importante
detallar, precisar.
La Contraloría también detectó que 11 municipios gastaron más de 360 millones de pesos en celebraciones entre 2024 y 2025. En ese apartado se identifica el municipio de Padre Las Casas con más de 585 millones de pesos. El alcalde de esa comuna, Mario González, dijo que no hay ninguna ilegalidad y aseguró que destinaron una buena cantidad de recursos para ayudas sociales. Así se sumó al llamado y pidió precisión al organismo.
Nosotros solamente tenemos un monto general que no nos indica en qué ellos se fijaron. Esperamos que la Contraloría nos entregue toda la información, porque hasta aquí no lo han hecho, para nosotros poder tener un cuadro comparativo respecto a esto.
El jefe comunal señaló que entre 2024 y 2025 recibieron cerca de 52 mil millones de pesos del Fondo Común Municipal, destinando cerca del 1% para actividades recreativas o celebraciones, mientras que el alcalde de Victoria señaló que se trata de una situación injusta, ya que queda la sensación de que los municipios solo hacen shows para la comunidad, desatendiendo otras necesidades.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú? ¿Todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La radio, análisis y opinión independientes.
8:27 p.m.
La salida del director del Servicio de Salud Araucanía Norte tras cuestionamientos de la Contraloría desató reacciones encontradas entre parlamentarios locales. El Ministerio de Salud solicitó la renuncia no voluntaria de Jorge Montes luego de que la Contraloría cuestionara su acceso al cargo por haber omitido información relevante en su declaración jurada. Mediante un documento, el organismo fiscalizador precisó que detectó que Montes no mencionó antecedentes sobre sumarios iniciados en 2022 y 2024, lo que podría constituir un eventual delito. La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó a través de un breve comunicado que se solicitó la renuncia de Montes por pérdida de confianza. La decisión generó reacciones de parlamentarios locales. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, expresó que comparte la determinación de la Contraloría considerando los antecedentes recabados por el organismo fiscalizador.
Sí, efectivamente nosotros desde hace un buen tiempo a la fecha lo que hemos venido sosteniendo es que tenemos que sacar la política de los servicios de salud. Sin embargo, nos parece que la decisión que se ha tomado de remover al director del Servicio de Salud Araucanía Norte es una decisión correcta, atendido a los antecedentes que se han tenido a la vista por parte de la Contraloría General de la República. Compartimos la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud y esperamos que las nuevas autoridades que se nombren estén a la altura de poder enfrentar la emergencia que vivimos en materia de salud, sobre todo en la provincia de Malleco.
Similar fue la postura del diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, quien calificó el hecho como grave.
La solicitud de renuncia del director del Servicio de Salud de Araucanía Norte obedece a algo tan importante y significativo como es la pérdida de confianza. La Contraloría fue clara y confirmó que Jorge Montes faltó a la verdad para acceder al cargo y eso me parece de absoluta gravedad.
Algo completamente distinto, señaló la diputada del PPD, Andrea Parra, quien aseguró que no existe claridad de las razones de esta desvinculación.
Lo cierto es que ha faltado claridad en las razones de esta desvinculación. Se ha utilizado como argumento principal el ocultar sumarios al momento de asumir, pero lo que no se detalla es que ninguno de estos sumarios el director de servicio ha estado inculpado. Uno fue en calidad de testigo y el otro, el mismo, fue el denunciante por su cargo directivo. Lo que vemos acá es que, apelando a la pérdida de confianza, se le quiso desvincular, sin mayores fundamentos técnicos o administrativos, sino por razones políticas que no se han transparentado.
Consultado por el tema, la Seremi de Salud de la Araucanía señalaron que hasta el momento no hay novedades respecto al nombramiento de otro directivo a cargo del Servicio de Salud de la provincia de Malleco, lo mismo desde la Delegación Presidencial Provincial. Concejales de Puerto Saavedra señalaron que les preocupa el clima laboral y las denuncias por malos tratos en el Departamento de Salud. También cuestionaron el uso de los recursos económicos, nos informa en Estudio Rodrigo Aguilera.
Este es un tema complejo porque se arrastra hace varios meses. Han existido varias declaraciones de los funcionarios de la salud primaria, tanto de la comuna de Saavedra como desde los representantes a nivel regional. Y esto está asociado a un conflicto por denuncias de funcionarios respecto de malos tratos y acoso laboral de las jefaturas directas en el Departamento de Salud Municipal. En esta oportunidad, quienes se han referido a este tema han sido dos concejales, Jorge Reyes y Pablo Painemilla. El primero dijo que le preocupa el deterioro del ambiente laboral, pero también cómo se están manejando los recursos económicos. Esto particularmente